Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Llegamos ya a mitad de semana. Es miércoles y estamos a 27 de noviembre del año 2024. Con el gusto de siempre, los saludamos desde el 1150 de amplitud modulada. Aquí en Radio Metrópoli les deseamos lo mejor. Ojalá se encuentren con salud. Si van un poquito retrasados, con calma, mejor un minuto después que un minuto y el choque, ¿no? Vayan con calma por estas avenidas y calles de la ciudad, amigos que son conductores, taxistas, conductores de plataforma, los conductores del transporte público que tienen, pues, en sus manos la vida de tanta gente. Conduzcan con el cuidado necesario, con la prudencia y, sobre todo, con la tolerancia. De repente se encuentra uno con que hay conductores, pues, que no han desarrollado ciertas habilidades que se van ganando con la práctica. Y después empieza la pitadera y empiezan los intercambios de recuerdos maternales. No es necesario. Es totalmente irrelevante. Alguien, pues, se tarda unos segundos más en dar una vuelta. Se cambia de carril de manera imprudente. Yo sé que todos lo vivimos a diario, pero creo también que el solo hecho de salir a conducir en una ciudad como la nuestra, con, pues, un nivel que todos reconocemos de cierto caos, pues implica que un día con otro también nos equivocamos. Así que con un poco más de tolerancia y aguante, lo importante es llegar a destino. A todos los que van conduciendo y escuchan Radio Metrópoli, tengan un saludo y reciban un abrazo muy cordial. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Buen día a todos los que nos oyen a través de internet y que además en nuestra retransmisión lo hacen de noche o lo están escuchando en el podcast. Aunque hayan pasado los días, las horas, reciban también el saludo. Para nosotros es un privilegio, un gusto estar en esta gran reunión familiar de Radio Metrópoli con todos nuestros radioyentes. Oigan, pues muchas noticias. Permítanme comenzar por el citar las cosas. Me sorprendí aquí con Lulú Torres, que como todas las mañanas aquí está en cabina recibiendo sus telefonemas en el 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Hay mucha actividad, hubo bastante actividad política. Eventualmente hoy también vuelve a haber presentación de integrantes del gabinete. La visita de Pablo Lemus, naturalmente, hay que revisarla. Pues lo que se sigue desarrollando con esta, pues no sé si llamarle germen de confrontación o ya una confrontación abierta, aunque sea solamente verbal, con Estados Unidos, incluso con Canadá. Pero quiero comenzar deteniéndome un poco más en esto que mandan muchos mensajes en términos de la acción. ¿Escucharon ustedes el reporte y la noticia hace unos momentos del robo a unas instalaciones de la policía? De la policía auxiliar aquí en Guadalajara, ahí en Alcalde Barranquitas. Verdaderamente sí me sorprende, sí me deja dubitativo, y considero, a reserva de que ustedes pues compartan otra idea, pues que alimenta y mucho la percepción de inseguridad. Oiga, que se metan a las instalaciones de la policía, que sometan a los policías, que les roben las armas. Bueno, se llevaron hasta un carro, seguramente algunos de ellos lo dejaron a pie. Lamentable, pero pues son los signos de nuestros tiempos. Si aquí, cuando es quincena, le decimos que tenga cuidado para ir al cajero, si hay tantas advertencias para el uso de las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, para que tenga cuidado extremo al compartir sus datos, y luego nos llegan estas noticias de que a los policías también los engañan, los someten, los roban. No, bueno, pues después las autoridades nos dirán que queda mucho por hacer, pero que se han reducido los índices de delitos, aunque la percepción de inseguridad sigue alta. Pues cómo no, con esos episodios. Pues muy lamentable, ojalá que esos policías tapatíos, pues ya cuando menos hayan pasado el susto. Qué bueno que dentro de lo que cabe, pues no les hicieron daño. Al menos no lo indica ningún reporte, quizás algún moretón, un golpe, no sé, al momento del sometimiento, de quitarles la libertad de sus manos, de sus extremidades, pero fuera de eso, pues mire, queda en esta lamentable anécdota de cómo roban también las instalaciones policíacas. Pero hay muchos otros temas. Sin embargo, hay que comenzar saludándonos. Ya lo hicimos todos nosotros. Mi estimado Mario Muñoz, muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente día.
¿Qué pasó, Mario? ¿Qué pasó? ¿Te falta el aire?
No, todo en orden. Qué caos está en algunas zonas, pero...
Justo es lo que comentábamos.
Cuídese mucho. Hoy, ¿qué? Tú dices, ahí me habla Claudia Sheinbaum, ¿no? Ah, ¿verdad?
Bueno, pues, como tiene ese trato tan cercano, tan fraterno con los jaliscienses, ya no me sorprendería.
Ey, fíjate que ahí, bueno, pues sigue ese pleito, ¿no? Como que está escalando el tiro entre... los dos presidentes y Claudia, vamos a ver en qué termina. Dicen que anoche se reunió Claudia con Juan Ramón de la Fuente y con Marcelo Ebrard para ver pues cómo iban a bajarle a los ánimos, ¿no?
De entrada, Mario, creo que tú ayer lo citabas muy bien. ¿Y Juan Ramón de la Fuente qué onda? ¿Dónde anda nuestro secretario de Relaciones Exteriores para que le ponga frío a esta ola de calor? Para que dé una explicación mesurada, diplomática. No se trata de que contradiga a la presidenta, no, pero sí de que aporte un razonamiento, ¿no? Pues qué bueno que ya cuando menos apareció en reunión, ¿no? Bueno, Marcelo Ebrard salió hoy a la mañanera. Creo que son los dos actores de los que más esperamos. El exrector de la UNAM, pues porque es el canciller de México y es el que tiene que aportarle, y pues Marcelo Ebrard por su experiencia y porque además es el secretario de Economía y pues ya está aportando algunos datos que no sé si aportan tranquilidad o nada más alimentan la hoguera, ¿no? Cuando dice que se van a perder hasta 14 millones de empleos y que esto evidentemente también afecta en Estados Unidos, pues nada más creo que va dimensionando más el tamaño del problema. Ahora bien, Mario, en abono a medir las cosas en su justa dimensión, a no quedarnos nada más con la sombra gigante de lo que pudiera ocurrir y que puede ser una visión un tanto engañosa. Me parece que sí se puede adoptar una estrategia de abordaje por parte de la Presidencia de la República, analizar el discurso. Tú y yo aquí comentábamos que quizás el responderle a Donald Trump que si pone aranceles, aquí le vamos a responder con aranceles, convino en el momento, ¿no? Sí, de momento fue así como, pues hay que toparle al tipo este, pues ¿qué le pasa? Tenemos también presidenta y conscientes de que estamos en una evidente desventaja económica. Yo no digo que estemos pensando en asuntos de armas, ni mucho menos, porque pues es obvio que estamos a años luz de distancia del país más militarizado del planeta. Pero no se trata de pensar inmediatamente en un choque de fuerza, sino en responder agresiones, porque eso son, de Donald Trump, agresiones evidentes y groseras, y además con consecuencias. ¿Ya vieron ustedes la cotización peso-dólar? Ahí están las consecuencias. Fuera de eso, Mario, creo que sí la presidenta puede adoptar una serie de mensajes para consumo de los mexicanos. Quizás entablar de inmediato un diálogo diplomático, del que a lo mejor no nos damos cuenta, con las autoridades canadienses, porque también hay un nivel de agresión alto. Sí,
hay algunos que están pidiendo la salida de México.
Pero pasó de una voz ahí como que... Yo no sé si estaba preparado, si hay una mano que mece la cuna detrás de estos actores públicos canadienses, pero pasó de la opinión de un ministro, así como que lo vieron. Oye, ¿usted qué opina que si México...? No, sáquenlo del T-MEC. En su momento lo comentamos tú y yo, y me dijiste, ¿y ese señor qué? ¿Qué peso tiene? ¿Quién lo pela? Bueno, el asunto es que las opiniones se han ido sumando y no hay que perder de vista, Mario, que Donald Trump también está pegando y duro a Canadá. Entonces no es un tema unilateral, sino que el señor está repartiendo mandarriazos a diestra y siniestra para todos lados y a él no lo vamos a poder callar. Con Donald Trump no hay manera de llegar a un punto de mesura, porque además lo que pide no tiene medida. ¿Cuándo diría, ok, ya hicieron una detención de migrantes? ¿Cuando vayan 100? ¿Cuando vayan 10,000? Bueno, sí, ya veo que ya detuvieron el fentanilo. ¿Cómo? ¿Cuando detengan a traficantes? ¿O cómo lo notaríamos? Y además, hay un dato adicional, Mario, él no es autoridad, es presidente electo. Pero con quien se sostiene una negociación es con la autoridad establecida, y pues esa la encabeza Joe Biden, y Biden no ha dicho nada en contra de México. El que está por ahí también en abierta confrontación con la presidenta es el embajador, pero no deja de ser un embajador nada más. Entonces, pues sí es un escenario complejo, porque dices, pues, ¿por dónde lo tomamos? Lo que sí creo es que ahora debe venir la moderación en las declaraciones.
Vamos a ver qué pasa con este tema. Bueno, recuerde que de aquí al 20 de enero vamos a estar viendo el dólar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Pero sí, creo que subió ya del 21.20, impresionante la manera en que se sacude la paridad con las declaraciones de Donald Trump. Pero bueno, otro tema interesante, pues Pablo Lemus se anduvo paseando ayer en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Decían que no lo iba a atender este Ricardo Monreal, al final de cuentas sí lo atendió, sí platicaron. Seguramente habrá muchas cosas que no se digan públicamente, pero por lo pronto allí está un primer contacto con la intención de que se consigan, ¿qué quiere? 8 mil millones de pesos adicionales para proyectos como la línea 5, extender el Peribús a Tonalá, saneamiento del río Santiago y carreteras federales.
Que la verdad, Mario, si revisamos las cifras que se han manejado de proyecto, pues 8 mil millones de pesos es una fracción pequeña. No es gran cosa, no pinta, no mueve el presupuesto federal y por consecuencia uno puede decir tranquilamente se los reasignan al estado de Jalisco y se termina esta controversia verbal. Se acaba. 8 mil, ¿con eso te das? Asígnenle sus 8 mil millones.
No.
Y se acabó. A ver, ¿y ahora qué pretexto tienes? Porque evidentemente, Mario, en esas charlas, fue Pablo Lemus con los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Primero se había mencionado que la reunión con Marilyn Gómez Pozo sería en privado. Después ya vimos que estuvieron ahí, sobre todo los diputados de Morena, los jaliscienses de Morena. Se tomaron la foto con Pablo, se intercambió diálogo, después con el propio Ricardo Monreal. Y pues en esos diálogos, que deben tener un contenido técnico y bastante contenido coloquial, pues de eso no vamos a saber qué es lo que se dijeron, a menos que alguno de ellos lo filtre, lo revele, pero no creo que sea un plan de, pues, ¿cuánto quieres? Pues tanto. Ah, sí, mira, aquí me estaba sobrando, aquí le recortamos poquito. No depende de una sola voluntad. Está mucho en juego. Me parece que sí, como dijo Pablo Lemus, es una solicitud moderada y creo que lo más tranquilizante para el ambiente que se estaba creando es que diga, ojo, yo no vengo a pedir salida del pacto fiscal, no es mi intención, pues es el próximo gobernador. Creo que queda claro que le puso un poquito de,
no, y qué bueno que lo
de
dijo.
Frío al calor, ¿no?
¿Sabes por qué? Que porque el otro día, el lunes, en este acuerdo del Pacto Nacional del Agua, dicen que el gobernador le dijo a Claudia, señora presidenta, ¿cuándo nos visita, pues, para que inaugure la línea 4?
Otro mensaje.
Y que le dice la presidenta, ¿y me vas a recibir con el pacto fiscal? Uy, eso es casi, casi, no va a venir, ¿eh?
Pues, Mario, ya se va a acabar noviembre. Entonces, ¿Y cuánto tiempo se anduvo diciendo? Viene la última semana de noviembre. Y mire, adiós noviembre.
Lo que hace Pablo Lemus es, lo matiza mucho, le hace el paro al gobernador, pero se hace el paro a él. En el sentido de decir, no, el gobernador no dice que se salgan del pacto fiscal, quiere que se renegocie,
que se revise
el pacto fiscal para que a Jalisco le vaya mejor y con base en lo que da, reciba. Pero sí, me parece el discurso es el preciso, ya, adiós. Como dirían, el que se va, adiós. Ahora toca la nueva responsabilidad y los proyectos anteriores que se queden en el cajón donde deben de estar, porque sí necesita un nuevo aire y sobre todo una nueva relación con Claudia Sheinbaum.
¿Y estarás de acuerdo, Mario, en que si pides, das? Entonces,
si pides, ¿qué das?
Sí, claro.
¿Y acá?
Si pides, das. Oye, dame 8 mil millones de pesos y ahí muere. ¿De a cómo no?
No.
Ahí debe haber.
No hay dinero para eso. O sea, ojalá y yo lo he dicho, no sé si a través de bolsas generales, de repente digan, ah, mira, sí tenemos este apartado, pero etiquetarlo en el presupuesto, no, eso no lo vamos a ver.
Más bien es un tema de, ¿para qué quieres ese dinero? Ah, para extender el Peribús. A ver, vamos a buscar en alguna de las dependencias federales, de manera que de ahí se atraiga para esa obra en específico, sin que, yo insisto, Mario, a mí me parece que no hay que perder de vista, sin que se pierda el control sobre el ejercicio del recurso. El gobierno del estado quiere el recurso para ejercerlo en su proyecto. el gobierno federal no quiere permitir que este gobierno estatal tenga ese control presupuestal. Lo vamos a ejercer nosotros. Si te parece bien así, podemos verlo. Así como que de repente se abra una cuenta y ahí está el dinero, eso no creo que suceda. Y no porque sea el caso específico, nunca sucede así. Nunca sucede así. En los gobiernos anteriores también. Oye, me quedó faltando esto. Y si había una mejor disposición, de inmediato lo acordaban, pero el control seguía quedando en las manos del gobierno federal. Siempre ha sido así. No veo por qué vaya a cambiar, porque pues es un tema de estructuras, de manejos, que viene de muchos años atrás. Pues está ese tema, Mario. En unos minutos más nos proponemos dialogar con pues una de las diputadas que más trabajó en eso. Aquí nos lo anticipó, Claudia Salas, y ella pues comunicaba ayer su intención de cumplir con los radioescuchas de Radio Metrópoli, y en unos minutos más estaremos teniendo una conversación telefónica con ella. Estuvo ahí pegadita con Pablo Lemos, paso por paso. A lo mejor nos agrega algunos datos adicionales a lo que ya le hemos comentado. Y pues, Mario, vienen otros temas. Viene ya la inauguración de la FIL. Creo que el fin de semana se va a poner pues bastante intenso en cuanto a información, quiero decir. Digo, si usted tiene que transitar porque por allá vive o porque por ahí tiene que trabajar, por alguna razón, la que sea, por la zona de la Expo Guadalajara, pues le va a tocar un fin de semana complicado, difícil, con mucho tráfico. No lejos de ahí, en un hotel en López Mateos, casi López Mateos y Las Rosas, también va a haber un sábado intenso en Morena. Van a realizar su elección de presidenta, y tiene que ser presidenta, porque así lo determinó el Comité Nacional. Pues no, eso no creo que genere mayor movilización, porque pues la elección la realiza un órgano interno de Morena, que es el Consejo Estatal, y pues lo más que puede haber son 200 personas. Entonces, pues tranquilamente lo estarán haciendo, pero en términos mediáticos, pues sí estará impactando. Seguro aquí en Radio Metrópoli le estaremos informando a lo largo del día de la inauguración de la FIL, de lo que pase en la FIL, de quienes vayan a la FIL y declaren. Y también habrá espacio para ver qué pasa con la vida de este partido político, que en este momento es la segunda fuerza en Jalisco. Y otro tema de partidos, Mario. Ahora sí ya les están empezando a poner las golondrinas a Hagamos y a Futuro. Se les cierra el registro.
Que les vaya bien.
Goodbye, my love. Y a ver ahora qué hacen ahí los diputados, porque pues sí sorprende que sí juntaron su bancada, los dos partidos, Hagamos y Futuro.
Deberán subir al 5%. Yo le subí al 10%. Partido que no reúna el 10% de la votación, a vender
chicles en las esquinas.
Chicles de Talpa.
Bueno, pues ya cuando menos colaboraría con las artesanías jaliscienses. Pues sí, yo honestamente, ya que lo mencionas, Mario, ¿de dónde sacaron el 3?
Pues de la
¿Quién habrá
de la comodidad de un vividor, un zángano, que dice, no, pues el 3 se me hace mucho, pero pues hay que dejarlo, hay que conseguir el 3% para que sigan chupándole al erario.
Ciertamente, así como que 10%.
¿10%?
Si no alcanzan el 10%, perdón, con mucho respeto para sus propuestas, para sus iniciativas partidistas, pues no son representativos de la sociedad.
Como si todavía propusieran.
Digo, para ser partido político debes tener una serie de bases, para participar en unas elecciones debes tener una plataforma, debes tener una visión del ejercicio de gobierno, de por dónde se conducirían las cosas.
Puro rollo, pura demagogia.
Explicado así puede sonar a rollo, pero ciertamente debe haber un documento que sustente tu presencia con candidatos y candidatas. Entonces, digo, yo sé que no estamos en tiempo de legislación, pero sí, un 10%. Yo creo que no es irrazonable pensar que de una votación total, si no reúnes el 10% mínimo de todos los votos, pues es que no representas un atractivo para la sociedad.
Nos quedamos con dos partidos.
O podría haber más.
No,
vamos
más de tres.
Vamos a suponer tres. Vamos a suponer que un ganador, una fuerza política ganadora, tenga el 60% de los votos. Quedan 40%. Ampliamente se pueden distribuir. Y no estoy contando los votos que no se ejercen.
El abstencionismo se lleva el 60%.
Estamos hablando de la votación emitida. Ese 3% que le exigen a los partidos es de la votación total emitida. Sí, tranquilamente. sí podría resultarles muy severo. Sería difícil que hubiera, lo digo con respeto, pero así coloquialmente, que hubiera partiditos. Pero pues también tendríamos mucha más claridad.
Te iba a decir, vámonle metiendo una iniciativa que diga algo así como, si la abstención es mayor a la votación del primer lugar, se anula la elección hasta que sea mayor.
No,
pues no, vamos a tardar como 400 sí, sí. años.
No, eso sería muy, muy distorsionador y además nos metería en una espiral. Dirías, bueno, ¿y para cuándo terminamos de elecciones?
Son tan malos y tan chafas los candidatos en muchas ocasiones que sería algo así como, oigan, ya van 400 años, yo creo que ya hay que definir candidato, ganador, ¿no? Porque siempre gana el abstencionismo.
Sí sería una condición muy adversa, no para los partidos o los candidatos, sino para la sociedad.
Que es la triste o la mediocre realidad, que cómo es posible que el abstencionismo esté por arriba de...
Sí, Mario, pero también no es un fenómeno mexicano,
no,
es un fenómeno de la
democracia.
Pero
hay países que traen 70% de participación, pero 80% de participación.
¿80%?
Sí.
A ver, cuéntame un caso, porque...
Ahorita te lo doy.
Pues, vas a tener que hacer una búsqueda en Google y le vas a batallar. El abstencionismo es alto, en términos generales.
¡Venezuela! ¡Cuba!
¿En Cuba? Hablemos de democracias.
Fue la de Venezuela.
De democracias, hablemos de democracias, no de ese tipo de... No, Nicaragua, ya más le vas a decir. Ahí, que tienen presidente y su esposa copresidente. Y pues miren, pase lo que pase, pues ya están los muchachos ya creciendo. Y pues ellos se pueden encargar de las cosas. No se preocupen, no son necesarias las elecciones. Ya estamos aquí. Bueno, ya caímos en el máximo extremo y ridículo de lo que se está viviendo en un país latinoamericano como el de Nicaragua. Pues bueno, ahí está el tema, mi estimado Mario. Hay más asuntos que abordar, pero también nos dicen que es tiempo de hacer una primera pausa. Los invitamos, como siempre, pasen, dejen comentarios en nuestro chat de WhatsApp. Además, como ya les comenté, Lulu Torres está aquí con nosotros. Regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y como les anticipábamos, saludamos con gusto a la diputada federal Claudia Salas. Ella estuvo presente, les decía hace unos momentos, en toda la actividad que se desarrolló en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, con el gobernador electo Pablo Lemus. Diputada Claudia Salas, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Jonás, bonito día. Pues ya lista para platicar contigo y con todo tu amable auditorio.
Muchas gracias, diputada. Pues digamos que en términos mediáticos, diputada, desde ayer se convirtió en nota nacional la aparición de Pablo Lemus, hubo una rueda de prensa, los medios de comunicación consignaron sus palabras, las redes sociales igual. Sabemos que hubo reuniones, las mismas fotografías así lo corroboran. El propio Pablo Lemus en sus redes sociales lo compartió. Se reunió con Marilyn Gómez Pozos, con Ricardo Monreal. Y los cito a ellos no porque hayan sido los únicos, sino porque pues son ella, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, y Monreal, pues el coordinador de Morena. También se estuvo con los diputados de Movimiento Ciudadano. La vimos a usted, vimos a Ivonne Ortega. Pero cuéntenos, diputada, ¿cuál es su visión de las cosas? ¿Cómo vio la película usted ahí totalmente en vivo?
Claro, querido Jonás. Bueno, también decirte que se reunió con el coordinador de la fracción del PRI, Moreira, también con la coordinadora de la fracción del PAN, también es importante. Es decir, se visitaron prácticamente todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro. Fue una jornada muy buena, una jornada llena de buenos encuentros, porque fue muy bien recibido, quiero de verdad ponerlo sobre la mesa, con mucha amabilidad y también con mucho comedimiento. Se le escuchó a nuestro gobernador electo, Pablo Lemus, en las peticiones que tenía, que son peticiones que no eran nuevas, porque ya habíamos en tribuna alzado la voz las diputadas y los diputados en respaldo precisamente a las peticiones del gobernador. Es decir, ya estaban sobre la mesa de alguna manera en las conversaciones políticas, el tema de la línea 5, el tema carretero, por supuesto, y el tema del saneamiento del río Santiago, como bien lo dijiste ya en la introducción del programa. Así que se hizo énfasis pues justamente en estas tres cuestiones. Algo muy importante decir es que no solo fue bien recibido, sino además se hizo eco de esto. Te puedo decir que diputados de oposición, por ejemplo, los diputados del PAN, en voz de su coordinadora, dijeron que harían suyas estas propuestas al momento de que estemos en la discusión del paquete económico 2025. Es decir, se abrigaron esas propuestas por parte de la oposición, que eso también habla de un pues altísimo compromiso y oficio político del gobernador Pablo Lemus. Fueron reuniones, todas ellas, en un lapso aproximadamente de 3 horas, con el diputado también Pedro Haces, que es un líder importante a nivel nacional, con Toño Ramírez, el diputado del Verde Ecologista. No olvidemos que son 62 diputados del Verde Ecologista, es una fuerza grande también representada allá. Y bueno, pues las reuniones todas, de todas ellas, salimos de ellas con una, pues, con una muy buena cara, con una muy buena sonrisa, porque en todas hubo la capacidad de diálogo y de poner como prioridad pues a Jalisco dentro de las reasignaciones que se harán. Yo sí estoy muy confiada en que habrá reasignaciones, Jonás, Mario, si ciertamente no hay una bolsa específica para reasignar, eso no existe, ningún presupuesto, todo el presupuesto viene con un gasto programado. También decirte que hay claves presupuestales, y las claves presupuestales de nuestros proyectos sí existen, por lo tanto sí se puede acomodar ese recurso ahí en un momento de negociación. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir justamente con estos temas. Ahora ya en el día a día en San Lázaro tenemos mesas. Ayer, nada menos, se hizo la primera mesa de gasto federalizado. Yo participo en esa mesa, y quien estuvo ahí fue precisamente el titular de la unidad de asignación de gasto federalizado, el maestro Fernando Renoir Vaca Rivera, es titular de la unidad de coordinación con entidades federativas. Es decir, es el puesto más alto que hay en un tema de reasignaciones. Me reuní con él, todavía no arribaba nuestro gobernador, cuando yo estaba ya reunida con él, y en esa mesa que está también en mis redes, mi participación, puse sobre la mesa la preocupación de la disminución del ramo 33, que también hay que decirlo, específicamente en el programa FASA, que es el programa con el cual se pagan la nómina de médicas y médicos de hospitales civiles, por ejemplo. La reducción que trae de un 6% se traduce aproximadamente en 280 millones de pesos, que le pegan directamente a lo que se tiene que pagar de honorarios a médicas y médicos de hospitales civiles. Entonces, pusimos sobre la mesa eso, pusimos el proyecto carretero, que también lo dijo el secretario de la Hacienda, tiene 35 mil millones de pesos, lo dijo en su comparecencia. Jalisco está pidiendo al menos 10 mil millones de pesos para reparar las carreteras y para poder seguir siendo gigante agroalimentario, sobre todo en el traslado de alimentos que se producen en los altos. Pusimos sobre la mesa el Río Santiago también. Y también quiero decirles algo muy importante. En la exposición del propio titular de la unidad de coordinación con entidades federativas, Jalisco aparecía entre los 3 estados con mayor orden en sus finanzas. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque el nivel en el que se mide a los estados también para los apoyos también tiene que ver con el manejo de la deuda, por ejemplo, y con la recaudación. Recordemos que lo que está pidiendo Jalisco es del Fondo de Recaudación Federal Participable aumentar la fórmula del 20 al 30%. Todo eso se expuso ayer. Lo que te quiero decir es que hay muchos esfuerzos que se están haciendo de manera paralela para que Jalisco sí se le pueda asignar este recurso en las claves presupuestarias de los programas que ya existen, y que, bueno, pues estamos con el afán y con todos los socios políticos para que eso suceda.
Diputada, entonces esto es importante, me parece, para los radioescuchas en particular. Es tan complejo, tan altamente técnico el manejo y la distribución presupuestal, que luego se pretende pues reducir a mensajes simples. Creo que es la pretensión de Pablo Lemus al decir lo que pedimos son 8 mil millones. Luego viene el desglose como usted nos lo está diciendo. No es que vayan a depositar 8 mil millones de pesos, listo, ya está lo que estaban pidiendo. Más bien, la vía es lo que usted nos está diciendo, estas claves presupuestarias.
Sí, por supuesto. Es decir, lo que comenta el gobernador es correcto. Esos 8 mil millones de pesos que él está pidiendo son precisamente para distribuirlos en esos 3 proyectos, en los 3 grandes proyectos, al menos con eso. Sin dejar de fondo que existe también un programa que también lo comentó el propio gobernador, el Fonadin, donde empieza este en enero, y es ahí se concursan proyectos, es decir, ahí metes proyectos para que puedan ser subsidiados por el gobierno federal. Además de eso, también decirte, Mario, Jonás, que hay una bolsa muy grande de recursos económicos en la SEDATU para proyectos metropolitanos. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que hace unos días aprobamos una reforma enorme en materia de vivienda. Hoy, parte de los programas más importantes de la presidenta Claudia Sheinbaum es construir vivienda social, no arriba de 600 mil, 700 mil pesos. Y esa vivienda la va a hacer en conjunto precisamente con los gobernadores. Para eso esta gran bolsa, creció 570% el presupuesto para vivienda. Es enorme ese presupuesto. Y es concursable a través de los fondos de zonas metropolitanas. Entonces, algo muy importante es que también Jalisco estará haciendo de los estados, como lo ha hecho siempre, de tener un proyecto metropolitano de gran alcance, en esta ocasión de vivienda. Se habían metido de movilidad. Ustedes recordarán que los subsidios que hemos recibido para los temas de movilidad han sido a través de fondos metropolitanos. Ah, bueno, pues ahora el proyecto que se hará, y lo platicamos con el gobernador Pablo Lemus, él lo sabe, me encomendó que inmediatamente pusiéramos, pues justamente, a trabajar el proyecto con Memo Medrano. Entonces estaremos trabajando pues de una manera muy cercana para poder tener a la primera en enero, que salen las reglas de operación, está concursando por esos proyectos para construir vivienda social por parte del gobierno de Jalisco y del gobierno federal.
Diputada, brevemente, para, digamos, no perder ese hilo que usted agrega a la madeja de conversación, ¿dónde ve posible, en dónde se contemplaría la construcción de vivienda social aquí en Jalisco? ¿En qué municipios?
Eso es súper importante lo que preguntas, Jonás. Es decir, estas reglas de operación, a lo que yo he platicado con el subsecretario de Zonas Metropolitanas, que es con quien yo tengo una relación cercana, es justamente que los gobiernos pongan los terrenos. Entonces, ahí habrá que ver, pues todo, hay todo un tema, tú sabes perfecto que precisamente en la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado se ve todo un tema también incluso de desincorporación de bienes. Entonces, habrá que ver cuáles
pues,
son...
Pues, diputada, pues Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, es lo viable, ¿no?
Exacto, habrá que ver en dónde están terrenos de gobierno del estado, que hay muchos, te puedo decir que hay muchísimos terrenos, para poder hacer este proceso en el cual podamos definirlo como el terreno para construir vivienda social y así entrar en un proyecto metropolitano. Por eso es que yo estoy muy confiada en que esas gestiones que hizo ayer el gobernador llegarán a buen puerto. Decirte, Jonás, Mario, que es el primer gobernador que va a la Cámara de Diputados. El primer gobernador que va a hacer gestiones, y se lo dijeron varios de los líderes con los que platicó ayer, lo dieron con muy buenos ojos, porque te habla de dos cosas importantes. Número uno, de humildad, que en la política siempre hay que tener humildad para poder pedir lo que uno necesita, porque pone uno sobre la mesa, no su objetivo personal, sino pues justamente las necesidades de los gobernantes, de los gobernados, perdón. Entonces, eso es muy importante. Y número dos, que el diálogo que se extendió con todas las fuerzas políticas fue un diálogo con mucha altura de miras, fue un diálogo de puertas abiertas, lo recibió muy bien la oposición, cada uno de los líderes le brindó no menos de 20 minutos con cada uno, por eso fue sorprendente que pudimos cubrir una agenda tan, tan grande. Y bueno, producto de esto será que Jalisco tenga una relación también muy cercana con la Cámara de Diputados, porque finalmente también ahí no solo se va a ver esto, se van a ver muchas cosas más en el futuro. Y es tan importante, pues, que si nosotros queremos tener a un gobernador fuerte, pues todo aquello que el gobernador quiera también gestionar en la Cámara de Diputados, pues estemos siempre atentos para hacerle una agenda importante, una agenda con gran contenido político y con contenidos que puedan realmente tener una solvencia económica y moral frente a los jaliscienses.
Diputada, buenos días.
Hola, Mario.
Oiga, no le quiero amargar el discurso. Evidentemente a todos los jaliscienses nos gustaría que se reasignaran más fondos para grandes proyectos de infraestructura, pero todo apunta a que no habrá dinero adicional y nos vamos a quedar con esa partida que ya está etiquetada para Jalisco en aportaciones y en participaciones.
Bueno, a ver, así es como estamos ahorita, Mario, y a lo mejor lo más cómodo sería decir, pues ni modo, así es, y subirnos a un discurso de ataque y de contrapeso y de contraste, ¿no? Yo creo que el camino que ha decidido el gobernador es el correcto, el camino de no darse por vencido, el camino de hacer presente a Jalisco como un gigante en aportaciones económicas al gobierno federal, donde no se Jalisco necesita esos recursos para poder seguir siendo también un fuerte propulsor de la economía a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí puede haber, Mario, hay varias renglones que están ya en juego, por ejemplo, el recurso que se le había asignado al INE va a variar. Ahí ya empieza una bolsa interesante de recursos. ¿En cuánto va a quedar? Todavía no lo sé, pero sé perfecto que sí va a haber una reasignación muy importante de ahí, una disminución muy importante de recursos para lo que está pidiendo el INE. Ahí hay una primer bolsa. Pues bueno, insisto, estaremos buscando todas las formas posibles en reasignaciones con claves presupuestales ya asignadas, en proyectos metropolitanos, en proyectos de vivienda también, y pues también con el fondo que existe para que todos los estados puedan tener ahí proyectos concursables, que esto es independiente del PEP. Es decir, el PEP se aprueba, en enero salen reglas de operación, y el Fonadin trae este fondo, que precisamente es un fondo para desarrollar proyectos en las entidades federativas. Entonces, pues yo sí estoy muy confiada en que a Jalisco le va a ir bien. Los diputados jaliscienses de oposición, que están en el Verde Ecologista, que están en Morena, pues también vieron con muy buenos ojos el poder hacer equipo con esto, para Jalisco, insisto, no para una fuerza política, para Jalisco. Así que bueno, pues esto apenas empieza, querido Mario, tenemos hasta el 31 de diciembre, por ser año típico de elección de presidente, presidenta. Entonces tenemos tiempo, están las mesas, yo estoy participando específicamente en la mesa de gasto federalizado, y eso me encanta porque lo sé, lo entiendo, y porque además tengo una amistad estrecha con Fernando Vaca de Rivera, que es una persona con la que yo traté todo el tema de Línea 4, todo el tema del Zapotillo, como presidenta de la Comisión de Hacienda. Así que sabe que sabemos, y eso también te da un buen nivel de discusión sobre una mesa política y de trabajo.
Se me hace, diputada, que se van a tener que conformar a ver si le reponen los 280 millones de pesos para el Fondo de Salud.
Ay, Mario, pero ¿por qué tan pesimista? Si apenas
es... Diputada, porque el mensaje de Mary Pozos, que ya es el nombre artístico, no sé si ya se está candidateando para Guadalajara o Zapopan en el 2027, pero el discurso fue muy claro, independientemente de las mesas de diálogo de ayer, el discurso fue: todo el presupuesto para Jalisco está reforzado y se va a dar prioridad a temas de programas sociales, de salud, de educación y de seguridad. ¿Se acabó la fiesta? Pues el que no entendió, no entendió.
Sí, son tres temas, lo dices bien, que están en aportaciones, que vienen etiquetados. Esos tres temas vienen en las aportaciones, que solo traen el 6% de aumento, que es el IVA prácticamente, ¿no? Pero bueno, Mario, como te comento, yo creo que en la política, lo hemos comentado contigo, nunca hay puntos finales, siempre hay puntos suspensivos, siempre está en construcción, y es la labor que tenemos que hacer como diputados representantes de los jaliscienses.
Eso
también
sí.
Hicimos énfasis de que Morena, a ver, por Morena votaron más de 1,700,000 personas, entonces también hay que dar la cara por esas personas que están buscando tener el saneamiento del río, tener un proyecto de movilidad y algo indispensable para la movilidad, pues las carreteras.
Que pongan a chambear a todos los diputados federales flojos que nomás están levantando la mano. Eso sí, en eso coincido con usted, hay que defender a Jalisco.
Bueno, yo creo que los de Jalisco sí estamos chambeando bien y vamos a dar la cara por eso. Vienen mesas intensas y días intensos de trabajo. Por mi parte, pues yo les estaré también comunicando todo lo que se mueve en esta mesa de gasto federalizado donde yo participo. Y bueno, pues la próxima semana estaremos también buscando ahí la respectiva audiencia también con la SEDATU, para ver todo el tema de zonas metropolitanas, como presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas, querido Mario.
Diputada, pues le agradecemos mucho, seguiremos en contacto con usted, si nos permite, y sobre todo, pues me parece que la jornada de ayer es un día cargado de simbolismos, no de conclusiones, sino de posibilidades, como usted nos dice, de escenarios pues más o menos adversos, pero finalmente, cuando menos se abrieron las puertas, pase por aquí, el gobernador electo, expuso sus solicitudes, y pues ahora viene el tema de la negociación y el oficio, y pues estaremos en contacto con usted. Si nos tiene buenas noticias, no dude de inmediato en decir, aquí estoy para comentarlo, para que los radioescuchas de Radio Metrópoli sean los primeros en saberlo.
Ay, sí, me encanta la propuesta, así será. Cuenten conmigo, saben que además soy una apasionada de estos temas, me encantan los temas hacendarios, eso es mi fuerte, y bueno, pues estaremos alzando la voz con todo comedimiento y con toda firmeza también por Jalisco.
Gracias, diputada, que tenga un excelente día.
Muchas gracias, bonito fin de semana.
Igualmente. Bueno, pues todavía falta, pero...
Yo sí, pero todavía nos falta jueves y viernes, háganos la buena.
Y como decíamos, Mario, creo que el fin de semana va a ser muy agitado para nosotros. Así como que vayas a estar muy relajado, no creo.
No, mire, no es que uno quiera amargar la fiesta. Están haciendo su chamba. El gobernador electo fue a hacer su chamba. Algunos diputados federales de Jalisco están haciendo su chamba. Algunos, ¿eh? Yo no veo a más de tres. Sinceramente, yo nomás veo a Mary.
Incluso ve las fotos. Si tú ves las fotos que compartió Pablo Lemos, hay diputados ausentes. ¿Qué dices? ¿En serio? Y los fue el gobernador de tu estado y ni siquiera fuiste a tomarte la foto.
Los que están y los buenos días dicen. O sea, ¿cuándo los has visto peleando y levantando la mano? Decir, señores, más dinero para Jalisco.
Deja de peleando y levantando la mano, Mario. Presentando iniciativas. Sí, perdón, ¿eh? No vayan a decir, oiga, pues estos siempre están peleándolos, pero pues oigan, hay motivos.
Al rato, mi iniciativa es para que los pollos tengan más pechuga.
Te la van a tomar allá en la zona de Los Altos. Tenemos que hacer pausa, ¿no?
Espérate.
Espera, digo.
¿Quién va a ganar en la elección de Morena? A ver.
Erika Pérez.
¡Ay!
Hay dos... bueno, Mario, Morena es... ¿Cómo decirlo? Porque yo quiero ser respetuoso con los militantes de los diferentes partidos. Morena es muy gitano, ese partido. Cada tercer día cambian las cosas. tienen reglas muy... muy construidas al momento. De lo que me entero, porque ellos así lo informan, es que se está generando una alianza muy fuerte entre los personajes más influyentes de Morena en Jalisco. Carlos Lomelí, el senador, Laura Imelda Pérez Segura, la presidenta, personajes...
Claudia Delgadillo.
Claudia Delgadillo, que fíjate, ni siquiera es de Morena, es del Partido Verde, o cuando menos en ese partido se postuló a la gubernatura, pero son grupos que están interviniendo. La propia Marilyn Gómez Pozos también
pero
es una...
Pero ella trae a la otra Erika.
Y además, ¿sabes qué? Como que ella dice, no, pues yo mejor me quedo con la agenda de acá de la cúpula de arriba. Todo les interesa. Y parece que al final, porque las reglas permiten que ahí llegues y te anotes, parece que al final hay dos candidatas fuertes. Y las dos son Pérez. Erika Pérez, que fue diputada local, y Leticia Pérez, que fue diputada local. Me parece, por la inercia que llevan las cosas, que es Erika Pérez la que va a ganar. Pero luego me platican que en esas... Primero, que no van todos los consejeros. Y luego, que llegan y se anotan y... ¡Vote por mí! Oye, pero los acuerdos... No. Sí puedo, no puedo. No, pues estrictamente sí puedo. Voten por mí. Ok, pues va a ser tu voto y pues el de tu compadre, nomás, ¿no? Pero ya ahí se están armando los grupos y son bloques, pues, efímeros. Son bloques que se arman casi, casi nada más para la elección. Está trabajándole un regidor de Zapopan. Se me escapa ahora su nombre.
Perdón,
le ofrezco una disculpa, pero a ver si alcanzo. Y pues por ahí creo que en ese sentido va, Mario.
O sea, en pocas palabras... La facción política de Carlos Lomelí
y de Laura Imelda Pérez Segura
se van a imponer para que Erika Pérez sea la próxima presidenta.
Perdón, la próxima presidenta.
Menos mal que ella sí habla, ¿verdad? Porque la actual decir buenos días.
¿Y si sabes que es diputada federal?
Sí, ¿cómo no?
Katia Castillo, pero la verdad es que no pinta pero para nada.
Luego se quejan, ¿por qué no tenemos liderazgos que empujen a nuevos cuadros? Dicen, pues...
Ya encontré, Mario, se llama Mauro Lomelí, es el regidor de Zapopan, de Morena, que él también...
¿Qué vende o qué?
Pues ofertas políticas, Mario, como todos, y el que me llama la atención, digo, citándolo porque se ha desdibujado mucho, Fabio Castellanos, de acá del...
Pues me lo desdibujaron, pues desde la Ciudad de México, como que le hicieron
Pero fíjate cómo comenzó la legislatura y lo fortaleció la elección interna, lo hicieron coordinador y pues como que le quedaron los zapatos.
Que el que representa es Maldonado, fíjese nomás, que es el bueno, que es el que toman en cuenta, que a Fabio le dijeron, siéntate.
En la discusión presupuestal, la que manda es Marilyn y por ahí Maldonado tiene sus habilidades para...
Que andan de amigos, ¿no? Ahí del mismo equipo.
Mientras esté esto, así será. Mario, nos tenemos que despedir. Gracias a todos. Se nos van a quedar pendientes llamadas. Mañana las abordamos. Tengan un excelente día. Sigan en Radio Metrópoli.
Cuídense mucho.